¿Entiendes la industria de la música? ¿Sabes realmente cómo vivir de ella? Aprender de la música es una cosa, conocer el negocio es otra. Bienvenidos a la segunda temporada del Negocio de la Música, un podcast con el sello de Stra, un espacio dedicado a lo que nos apasiona, el music business. Más entrevistas, charlas y debates del entretenimiento y, por supuesto, el negocio.
Mi nombre es Mauricio Velázquez, me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados de Destra Entertainment Lawyers. Bienvenidos.
Mauro, ¿cómo vas? Otra noche acá en Blackbird con otro invitado y más conocimiento sobre la industria musical.
Ahora sí cerca de terminar la segunda temporada.
Ahora sí más o menos cerca de terminar la segunda temporada. Pero muy contentos porque creo que esta temporada ha sido supremamente útil. Hemos traído personas bastante especiales que han aportado muchísimo.
Yo creo que hemos tocado muchos temas. Pues hemos ido desde management hasta artistas, a DJs,
productores.
Y hoy creo que justamente nunca habíamos tocado el tema que vamos a tocar hoy, que es productoras audiovisuales.
Sí, creo que habíamos dejado un poco de lado la parte de los videogramas, que también es otra industria totalmente diferente, importante, y que cada vez se le da más valor. Y creo que los artistas cada vez reconocen la importancia de un buen video. Pero igualmente también hay temas a tocar que hoy con Felipe de ADB nos contará un poco más de esta industria, cómo se mueve, en qué consiste, cómo son los cambios que ha tenido hoy en día. Porque creo que hoy en día hay una facilidad, Mauro, y para que presentes al invitado, y es que hay una pluralidad y hay un montón de filmmakers y de personas con cámaras, los celulares ya hacen videos buenos. Entonces yo creo que eso ha afectado un poco a las productoras organizadas de videos.
Sí, yo creo que es, y sobre todo saber cómo les fue en pandemia, cómo ha cambiado la industria después de pandemia, cuál es la visión que ven hoy en día en la industria musical tan digital, tan importante es la viralización y lo masivo de la industria musical, que hoy en día quizá un video al año no es suficiente. Ya cada artista necesita 8, 10, 15 videos al año.
Entonces, Mauro, nada, tienes la palabra para presentarlo y empecemos.
Entonces nos acompaña Felipe, uno de los directores y socios de Old Deck Brefas ADB, productor audiovisual de acá de la ciudad de Medellín. Y muchas gracias, Pipe, por acompañarnos y bienvenido.
Muchas gracias, Sebas y Mauro, por la invitación. Gracias por la introducción y no, cuéntenme qué preguntaste.
¿Para qué vine?
Sí. ¿Qué quieres saber?
¿Por qué me bajé de Río Negro para esto?
No, Pipe, pues muchas gracias por venir. Pipe, no. Primero, yo creo que es fundamental que le cuentes a las personas que nos escuchan. Para que sepas, Pipe, ese es el podcast número uno en entrevistas musicales en Colombia. Somos como el número 12, Mauro, en música.
El cuarto.
El cuarto, yo ya me iba para el 2. Somos el número 4 en temas musicales. Entonces, pues, nada, hay gente que nos escucha, Mauro. Hay gente.
Sí, hay gente. Tenemos oyentes mensuales.
Entonces, nada, Pipe, que les cuentes un poco en qué consiste ADB, All Day Breakfast. Cómo empezaste en la industria, cómo empezó Pipe en la industria. Y nada, por ahí empezar.
Bueno, mucho gusto. Yo soy Felipe Zapata. Soy el director de All Day Breakfast, ADB Films. ADB Films es una productora audiovisual. Estamos en Medellín hace 2 años. Vamos a cumplir en septiembre. Empezó como un sueño de materializar todo lo logístico que requiere un video. Inicié de manera más informal haciendo videos con esta camarita que la traje por eso. Porque tiene una historia que me parece que vale la pena contar.
Pero no es una cámara mala.
No, no, es mi primer cámara, pero no es una cámara mala. Es una Canon 6D Mark II.
Durísima.
Y fue mi primer cámara. Entonces, ¿cómo empecé en este mundo de los videos musicales? Yo estudié ingeniería y diseño de producto. Y cuando me iba a graduar, tenía que presentar los ECADES. Y me inscribí a los ECADES a nivel técnico. Y obviamente me tenía que inscribir a los ECADES a nivel profesional. Sin saberlo, fui, presenté el examen. Y cuando lo terminé, me di cuenta que había presentado el examen que no era. Y entonces me quedaban 6 meses de... O sea, ya había visto todas las materias. Ya había pasado el 100% del pensum, pero no me podía graduar. Entonces el tema de buscar trabajo era como buscar algo más informal o algo no como profesional. Y entonces... ahí pues yo estaba como un poquito intrigado por el tema de las redes sociales, de tomar buenas fotos, pero nunca lo había hecho pues ni como hobby ni como profesión, mucho menos. Y me metí a unas clases de fotografía. O sea, te estoy hablando hace muy poquito en realidad comparado con otras personas que crecen toda su vida con una cámara. O sea, yo llegué relativamente tarde a ese mundo de las cámaras. Y bueno, me metí a clases con una cámara prestada. Fue algo como súper intensivo por un par de... por 2 meses. Y al tercer mes yo ya me creía fotógrafo, marica. Yo creo que la cogí muy rápido. O sea, entendí muchos aspectos. Creo que ya venía con una estética definida por, pues, por mi background en la escuela de diseño. Y terminé el curso y yo dije, necesito una cámara. Y entonces empecé a investigar, ¿qué hago? Las cámaras son carísimas. Y no tenía, pues, con qué comprar una cámara. Vendí el Play.
Ah.
Le pedí plata prestada a mi papá, a todos mis tíos. Les dije que era la mejor inversión que podían hacer en mí. Y de alguna manera lo fue. Porque, pues, esa cámara fue como la que abrió el camino a todo. Y empecé a hacer fotos. Yo era parcero de Skype del colegio. De hecho, estudiamos aquí en el Calasanz, una cuadra aquí del estudio. Y empecé a andar con él, a tomar fotos. Y así por medio, pues, y andando con Skype, conocí a Tesel, que me invitó a su estudio. Me dijo que si quería ser el fotógrafo como oficial del estudio. Y entonces yo me la pasaba en Tesla haciendo fotos, diseñando covers de canciones.
Pero qué nota que empezaste con un equipo bien sólido, porque Tesla, Tesel, Sky, o sea, empezaste con un equipo bien bueno.
Pero en realidad yo era solo como el parcero que tomaba las fotos. O sea, yo estaba empezando muy informal. Era como algo que yo veía como una proyección, pero en un inicio era un hobby, exacto. Sí. Yo me iba a parchar al estudio, a hacer fotos. Y estando en el estudio empecé a hacer, pues, como los primeros negocios. O sea, me empezaron a contratar para hacer sesiones de fotografía, para acompañar conciertos con Andy Rivera. Y entonces con Andy, empecé a andar con Andy, a ir a estudios musicales, a conciertos, y también acompañarlo a rodajes de videos musicales. Y estando en un rodaje de esos, como que me enfrenté a ese mundo por primera vez. Era un rodaje de Film by Dave. De hecho, yo le conté a él que fue en un rodaje de él, como en el que yo decidí que...
¿Que te ibas a dedicar a eso?
Que me iba a dedicar a hacer videos. Sí. O sea, estando en el set, yo dije, marica, eso es lo mío. O sea, yo puedo ser el director. Y entonces ahí se me metió la idea de irme a estudiar. O sea, yo dije, yo quiero meterle duro, pero quiero aprender primero. O sea, como que no quiero...
Así improvisadamente.
No quiero quemarme. O sea, yo ya tenía buenas relaciones en la industria, y yo sabía que de alguna manera tenía puertas abiertas o que podrían abrirse. Y como que no quería echarlo a perder, pues. Sí. Entonces quería capacitarme primero. Y bueno, y en esas, pues, pasaron, fue en el mismo mes que decidí irme a estudiar. Nuevamente las operaciones que hago, vendí el carro. hice un préstamo en el ICETEX y me fui a estudiar. Me fui a estudiar dirección de cine y cinematografía en Estados Unidos. Me gané media beca. Y estudié durante un año. Y estando allá el primer mes, o sea, no había empezado a estudiar ni siquiera. Y me salió, pues, como la oportunidad de hacer el primer video. Pero todavía no tenía como esa preparación para hacer una megaproducción, pero sí podía hacer un video.
¿Como director o como productor?
Como director, porque en ese entonces no existía la productora. Y en ese entonces yo creo que ni siquiera yo mismo entendía
El modelo
y cómo funcionaba una productora. Yo simplemente quería empezar a hacer videos. Y un pelado de Bogotá, Rob Suárez, él me preguntó, hey, Gigo, ¿cómo vas? Yo ya había trabajado con él en fotos. Y me dice, ¿vos haces videos? Y yo, claro.
Sí, obvio. Toda la vida.
Y yo en esa canción del reggaetonero, me dice yo.
Y en realidad yo no tenía ni idea de hacer videos. Y entonces él me dice, vamos a hacer un video, una fiesta en mi casa, en Bogotá. Yo invito a mis amigos. O sea, era una producción en otra ciudad. Era mi primer video y yo...
Pero sí. Lo bueno es que no tenías que empacar mucho equipo.
Exacto. Tenía que empacar mucho equipo. Iba solo con esta cámara y un estabilizador pequeño. Y hicimos el primer video. Yendo para pa Bogotá en el avión, yo viendo tutoriales de cómo editar videos. YouTube. Y hicimos el primer video y... y salió muy bien. O sea, él quedó feliz con su resultado. Yo quedé feliz con el resultado.
¿Y todo es el video en YouTube?
El video se llama El Chance, de Rob Suárez. Entonces fue el primer video y una historia ahí. El primer error que cometí haciendo videos, exportando, no lo exporté en 1080, lo exporté en 720. O sea, yo solito me quité la calidad. Pero bueno, fue el primer error que cometí. Y
desde ahí,
parce, me volví un geek sobre cómo exportar. O sea, investigando todos los parámetros para exportar la mejor calidad posible del video. Porque pues no es justo uno hacer un esfuerzo gigante en el set para obtener un resultado brutal para uno mismo...
Sabotearse. Pipe, te hago una pregunta. Vos cuando decidís como, hey, ok, soy un filmmaker, hago videos, pero necesito como un crew, necesito como un equipo detrás, quiero montar una empresa, quiero montar un ADB. ¿Cómo tomaste esa decisión?
Entonces, mira, yo termino de estudiar y el verano del 2019...
Suena muy romántico.
¿Para qué? ¿Verano 83?
Sí, literal.
Sky rompiendo, tenía una gira en Europa. Okay. Iba a hacer... Tenía una residencia en Ibiza. Tocaba todos los martes y él me llevó como su filmmaker, ¿cierto? Yo fui allá a documentar la gira, los shows, lo que pasaba. De hecho, hay un video bien bacano de eso que se llama Sky rompiendo Europa. Está en YouTube.
Duro.
Fue otro video que hice con esa camarita cuando estaba comenzando. Y bueno, y en esa gira también estaba Sebastián, mi socio. Uh-huh. Y Sebastián estaba haciendo la labor de road manager de la gira.
Okay.
Y pues yo obviamente allá convivimos todos los días, pero... Pues, o sea, no es que conocí a Sebastián. Sebastián es mi parcero de toda la vida. Estudiamos en el colegio juntos. Pero allá estábamos como haciendo algo distinto. Estábamos trabajando para Sky. Uh-huh. Él como road manager y yo como filmmaker. Y hablando allá. Cuando se acabó la gira, bueno, vamos otra vez para la casa. Yo estaba viviendo en Miami, me vuelvo para Miami. Y Seba se queda unos días conmigo en Miami. Y él empieza a decir como, no, yo no me quiero devolver para Medellín. Que es que yo me quiero quedar en Miami. Uh-huh. Y pues, o sea, veníamos de trabajar juntos. Y fue ahí cuando yo le propuse, ¿qué tal si montamos una productora audiovisual? Vos te encargas de todo lo ejecutivo, de la producción logística, y yo me encargo solo de lo creativo. Uh-huh. Y yo ya había notado la necesidad de, o sea, de como tener una empresa para hacer los negocios. O sea, porque uno como filmmaker a veces es muy pequeño para hacer negocios con la oficina de un artista o con la oficina de la disquera.
Muy cierto. O sea, es diferente decir como mi empresa, mi productor audiovisual, a decir, yo, el negocio es conmigo, exacto, filmmaker.
Exacto. Y el tema de pricing, el tema de los parámetros, de cómo se van a hacer los pagos. Entonces, como que yo empezando me di cuenta que eso era una necesidad. O sea, uh-huh, que si todos los artistas tienen su oficina, pues yo también tengo que tener la mía para poder hacer B2B. Business, uh-huh, ¿cierto?
Sí.
Y porque además sabía que, pues, que para producir un video a gran escala, pues porque lo viví en la universidad, pues iba a necesitar un equipo. Uh-huh. O sea, iba a necesitar un director de fotografía, un gaffer, un editor, un...
Vení, ¿qué es un gaffer para la gente? ¿Qué?
Un gaffer es el gaffer es el que se encarga de la iluminación.
Ok.
O sea, el que dirige la luz... Pues dirigido por el director de fotografía, pero el gaffer es el encargado de la luz. Y el primer consejo que le digo a usted, si quiere hacer videos, aprenda iluminación. Lo más importante.
Yo te voy a comentar algo. Por ejemplo, yo, Mauro lo sabe, yo soy un fanático de la fotografía. Yo creo que ese fue siempre mi sueño frustrado. Yo tengo una 80D, me gustan mucho las cámaras de antes. Tengo una Olympus o M1. O sea, me encantan las cámaras. Tengo estabilizadores, no sé por qué, pero compré estabilizadores una vez en mi vida. Tengo de todo en mi casa. Y me encantaba. Pero yo creo que lo más importante siempre fue la luz. Entender dónde se pone la luz, en qué parte debe ir. Me parece que es lo más complicado. Pero entonces, Pipe, yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia para vos entre un filmmaker y una productora audiovisual? ¿Qué diferencia tienen?
Digamos, el filmmaker es ese creativo que es capaz de entregar un resultado final solo con una cámara, ¿cierto? no necesita gaffer, no necesita director de fotografía, no necesita un equipo de producción para obtener el resultado final. ¿Qué pasa? La tecnología ha evolucionado mucho, hay cámaras súper buenas que con este tamaño se le paran a una red. Uh-huh. Y entonces eso ha cambiado la industria, ¿cierto? Entonces, como que a medida que avanza la tecnología, pues uno también tiene que ir avanzando,
claro,
con ella, ¿cierto? Y una productora es como cuando vos querés hacer cosas más ambiciosas, más planeadas, que no puedes dejar como espacio a la incertidumbre. Vos tenés que asegurar que todo va a salir bien. O sea, que va a haber un equipo de maquillaje que se va a encargar que el artista se vea bien, un equipo de styling que se va a encargar que no salga un logo que no está permitido o uh-huh. que la camiseta no salga arrugada, un equipo de iluminación que se va a encargar que todas las tomas queden bien expuestas y con buena iluminación, un director de fotografía que se va a encargar que todo se vea bonito. Y al uno trabajar con equipos de cine que son mucho más robustos, uno necesita un equipo humano más grande. O sea, uno, claro, necesita trabajar con foquista, segundo asistente de cámara, operador de cámara, director de fotografía. Y a medida que vos empezás a sumar, vos dices, yo ya no puedo hacer esto solo.
Ya no soy un filmmaker.
Ya no soy un filmmaker. Yo no puedo hacer esto solo porque, o sea, es imposible tú hacer todo a la vez.
Pipe, digamos ahí complementando un poco algo que me gustaría que hablaras un poco, es de lo tercerizada que está la industria. Me ha tocado ver sets de grabación con productora X y luego productora Y, y es el mismo director de video, es el mismo de la iluminación, es el mismo equipo, porque todos al final la productora audiovisual, muchas productoras audiovisuales son como que la parte administrativa nada más, como que la parte creativa es muy tercerizada y los equipos. Entonces por eso es que se da la ventaja de armar el equipo esa conveniencia de cada video.
Sí, Mauro, lo que vos decís es muy cierto porque, o sea, cada proyecto o cada video es un negocio distinto. O sea, los presupuestos, no es lo mismo un video de $2,000, un video de $5,000, un video de $10,000, uh-huh, ¿cierto?
Claro.
Y entonces uno como empresa no le justifica tener un equipo que esté preparado para hacer puras producciones de $10,000, porque entonces cuando vengan proyectos de más bajo presupuesto, uno va a estar perdiendo.
Uh-huh.
Entonces, todos los videos se hacen con contratando técnicos en cada rol, ¿cierto?
Uh-huh, uh-huh.
Y algo muy bacano de la industria es que se ha venido fortaleciendo y ha venido creciendo, y cada vez hay más directores de fotografía, cada vez hay más directores, cada vez hay más foquistas, más asistentes de cámara. Y lo bacano es que cada quien está encontrando como su rol.
Uh-huh, uh-huh.
Y eso arma un equipo de producción muy bacano, ¿cierto? Pero el mismo equipo de producción que trabaja conmigo mañana, al día siguiente puede trabajar con otra productora y al día siguiente con otra productora, porque todos son freelancers, ¿cierto? Y como decía Mauro, la empresa se encarga de como de todo lo que hay por encima. O sea, el recibir los dineros, hacer las contrataciones, hacer los pagos. Y entonces, volviendo al tema de lo que estaba hablando contigo, Sebas,
uh-huh,
cuando uno ya quiere hacer producciones más grandes, con cámaras más bacanas, con cámaras de cine, con lentes de cine, con iluminación, con set design, que querés armar tu set exactamente como lo quieres, uh-huh, entonces ahí es donde yo digo que está la diferencia, que ya uno como filmmaker no puede llegar a un resultado de esos porque simplemente no da.
No se da. Pipe, yo te pregunto, hoy en día, ¿vos qué le recomendarías a un artista a la hora de hacer un video? O sea, sí, buenísimo tener $30,000, pero ¿yo cómo hago para tener un buen video y además manejar un buen presupuesto? ¿Qué le recomiendas a alguien que quiere tener su video?
Lo que el artista debe buscar es una mente creativa que entienda la canción. Para mí eso es lo primero. O sea, como productora, o sea, si no hay alguien pensando y tratando de entender la canción y de lo que el artista quiere transmitir, a punta de equipos no se va a lograr el resultado, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, para mí lo primero es que el artista debe encontrar a alguien que creativamente entienda la canción y que se conecten creativamente,
uh-huh,
¿cierto? Y eso puede ser un filmmaker y puede ser un director con una productora detrás, ¿cierto? Y ya la decisión de si hacer un video con un filmmaker o de una productora, pues ya depende de lo que se quiera lograr. Por ejemplo, si yo quiero hacer un video, qué sé yo, en Nueva York,
uh-huh,
porque me encanta la ciudad, porque me inspira como su estética y no tengo el presupuesto para hacer una producción, porque hacer allá hacer porque hacer una producción en Nueva York sí es muy costoso. O sea, tienes que pagar permisos, tienes que cerrar la calle, tienes que tener policías en el set, tienes que tener trabajadores profesionales para cada rol, y fuera de eso todos los, pues no, New York es una ciudad que muchos de los de las personas de los crews pertenecen a uniones,
a sindicatos, sí, sí, sí.
Entonces, o sea, no hay manera como de negociar, ¿cierto?
Hay tarifas mínimas.
Hay tarifas mínimas y ahí es donde dice, y ahí es donde uno dice, grabar en Nueva York
cuesta.
Pero si tenés un parcero creativo que hace videos y que puede viajar contigo, pues es una buena alternativa. Pero si llueve, si se le daña la cámara, si le decomisan la cámara, muchas cosas pueden pasar, pues no va a tener el respaldo de una productora, ¿cierto?
Entiendo.
Y una productora le va a asegurar a un artista un resultado.
Más fácil para Guatapella. Te entiendo, Pipe. Pipe, ¿y vos qué pensás que hoy en día hay un crecimiento muy grande en la industria audiovisual? Cada vez más artistas buscan más videos. No era como antes, no sé, yo recuerdo que antes un artista sacaba un álbum y sacaba de pronto uno o dos videos. Ahora, por ejemplo, Anuel y Ozuna sacaron un video para cada canción de su álbum de los dioses. O sea, ya hay una polución de videos, pero también mucha competencia, muchos filmmakers con cámaras sencillas. ¿Cómo es tu productor audiovisual en ese nicho de mercado?
Y sobre todo quiero complementar algo, Sebas. Como ya la industria se está profesionalizando tanto, yo creo que antes se concentraba mucho en las grandes ciudades. Ya se ha democratizado mucho la producción audiovisual y están saliendo productores y directores de todas partes, y eso aporta mucho a la industria en el tema creativo. Pero ya hay una competencia también de precios en la industria musical. ¿Cómo lo han visto ustedes desde su parte?
O sea, yo siento que el que haya muchos creativos en la industria solo es positivo.
Sí.
O sea, yo siento que a medida que hay más personas haciendo lo mismo, nos volvemos más fuertes como industria, nos volvemos más competitivos, cada vez hay mejores resultados con los proyectos, y eso hace que los artistas de afuera vengan, porque veníamos pasando por unos años en los que Balvin, Maluma, Karol G estaban grabando sus videos por fuera.
Claro.
Y yo siento que el hecho de que el nivel de la ciudad vaya subiendo, eso hace que ellos vuelvan. Y me parece que es una oportunidad para todos. Y ahí es donde, o sea, donde no somos competencia, sino que todos estamos luchando por llevar la industria a otro nivel. Y ya gana el que tenga el mejor producto. O sea, es una competencia totalmente sana. Y por eso todos los días hay que capacitarse, todos los días hay que aprender, todos los días hay que mejorar. Hay que aprender de todos los errores que uno comete para uno crecer como creativo y como productora.
Pipe, vos que has trabajado con proyectos como Manuel Turizo, como TSL, como Fade, todos esos proyectos como tan grandes a nivel nacional, internacional, y también otros proyectos pequeños, ¿cómo diferencias tú dentro de ADB entre un proyecto gigante y un proyecto pequeño? ¿Cómo manejamos el mismo nivel, tanto de estética tuya, pero con presupuestos tan diferentes?
Yo creo que esa es muy buena pregunta. Porque para nosotros no hay proyecto chiquito. O sea, para mí todos los proyectos son importantes. Cada que alguien me viene a confiar su proyecto, su idea, su hijo, que es su canción, o sea, para mí es una gran responsabilidad convertir eso en un gran producto final con el video. Entonces el reto está en cómo obtengo la mejor calidad posible con el presupuesto que tengo disponible. Entonces ahí es donde uno empieza a tomar decisiones, ¿cierto? Con X presupuesto puedo utilizar esa cámara, puedo tener este equipo de arte, puedo tener este equipo de iluminación, puedo tener este talento, puedo tener tantos extras, puedo tener una producción organizada. Y ahí es donde empieza a jugar uno como productora, ¿cierto? Los presupuestos normalmente vienen muy definidos de los artistas. O sea, tenemos X cantidad de dinero. Y la idea tampoco es como tratar de convencerlos de que los videos tienen que ser muy caros. Porque yo pienso que no es así. O sea, yo pienso que con la creatividad y con los recursos disponibles uno siempre puede sacar un super producto.
Pipe, sabiendo que tú has trabajado con presupuestos tan grandes y proyectos tan grandes, me causa mucha curiosidad, ¿cuál ha sido el video más económico que tú has hecho?
O sea, luego de haber hecho varias producciones muy grandes, como que sentía la necesidad de seguir creando de maneras distintas. Y estaba... recién había comprado el iPhone 11 y tenía curiosidad de cómo quedaría un video musical solo con ese iPhone. Uh-huh. Y un parcero mío que se llama 23 Grams, está haciendo música muy dura, creo mucho en su proyecto. Yo ya, pues, con él ya había hecho un video y yo lo llamo y le digo, hey, G, vamos a hacer un video. Uh-huh. ¿Cómo así? Sí, no, vamos a encontrarnos ya y vamos a hacer un video solo con el celular. O sea, fue algo así súper espontáneo, pues, nada de planeación, nada de preproducción. Simplemente vamos para la calle, vamos para esta cancha, una cancha que queda como por el Tesoro. Uh-huh. Entonces, para darle un look como urbano y terminamos ahí y dijimos como... ¿Será que le metemos como bosque y nos fuimos para el Alto del Escobero? O sea, digamos que eso solo lo puedes hacer en una producción súper liviana. O sea, uh-huh. ¿Por qué uno trasladarse con 25 personas de un lado de la ciudad a otro lado de la ciudad sin parqueadero, sin permisos?
Obvio.
Ahí es donde no se puede. Ahí es donde la productora tiene que encontrar la manera más eficiente de hacer el video. Pero ese día estaban... Era jugando.
Ajá, uh-huh. Sí, sí, sí.
Y hicimos un video muy bacano.
¿Cómo se llama el video?
Se llama The Plug de 23 Grams.
Ok. Ok, qué duro. Y yo creo que también es esa creatividad, ¿no? Poder jugar con presupuestos, pero también manejar mucho la creatividad. Y yo creo que si uno no tiene un estilo como productor, que ya te va a hacer esa pregunta, va a ser muy complicado yo poder plasmar mi idea y desarrollar un proyecto creativo interesante, que no sea como lo mismo de siempre. Yo creo que eso es lo más importante para un artista. Y es algo que siempre me causa mucha curiosidad, sobre todo con productores, tanto productores musicales como productores audiovisuales, es que ustedes tienen un estilo propio. Y tras micrófono me contabas de ese estilo tuyo, pero el artista también tiene que desarrollar un producto distintivo propio. ¿Cómo hago para que mi estilo no choque con el de él, sino antes se complementen?
Y con el ego del artista.
Y con el ego del artista. Como, mira, ese es mi estilo. Y él, no, pero es que mi estilo es este. ¿Cómo haces para poder llegar a una balanza?
Mira, una vez, una conversación que tuve con alguien que admiro mucho y estábamos hablando sobre videos musicales, él me dijo, cuando uno está haciendo videos musicales, o sea, más que tu estilo, tú estás haciendo música. Uh-huh. ¿Cierto? Y lo que debe potenciarse es el producto final, que es la canción. O sea, yo como artista audiovisual no puedo llegar a decir como, no, es que este es mi estilo y así quiero las cosas, porque eso a la final puede afectar el resultado final del artista, ¿cierto? Uh-huh. Lo que prima es como lo que el artista quiera transmitir con su canción.
Okay.
Y dicho eso, pues ya uno como creativo audiovisual dirá, mi estilo no va con X artista, o yo puedo adaptarme al estilo de ese artista
y poder meterle como mi flow y mi idea alrededor del estilo de él.
Total, eso es totalmente cierto. Y uno como creativo también tiene la responsabilidad de desarrollar su propio estilo. Uh-huh. O sea, al inicio de las carreras de muchos audiovisuales se inspiran muchos en otros videos que admiran y tratan de replicarlo con su propio toque. Pero a la final uno tiene que ir desarrollando su estilo, encontrar lo que le gusta y encontrar lo que no le gusta. Y en ese orden de ideas, tú puedes hacer cosas a tu estilo, dándole gusto al artista con lo que él quiere.
Uh-huh. Yo creo que algo importante es que, a mí lo dijo un manager hace poco, la gente ha olvidado que el video es hace parte de la promoción de la canción. La idea es que el video promocione la canción, que el video no sea el resultado final. Porque a veces se enfocan demasiado en que el video es lo que se va a promocionar al fin y al cabo, pero es una parte elemental de toda la infraestructura para promocionar la música del artista. Yo creo que tiene que complementarlo y no ser como el enfoque, ¿me entienden?
Este podcast se hace realidad gracias a Blackberry Music y su equipo, Pipe Montoya, Jennery Boy y Manny for Track.
Mauro, creo que por fin tuvimos a alguien importante, a alguien que supiera bastante de esa industria dentro del podcast. Creo que era un complemento que nos faltaba y era ese tercer elemento. O sea, hemos hablado con personas de la parte editorial como compositores, hemos hablado de personas importantes en la parte discográfica.
En la parte administrativa.
En la parte administrativa, pero nos faltaba como ese producto, no, como tú dijiste, no final, sino ese producto de promoción que es el video. El video audiovisual, que luego más adelante tendremos también a personas encargadas de esa promoción. Uh-huh. Pero esa parte audiovisual es fundamental. Y me parece muy importante lo que él nos cuenta, que Pipe empezó desde la nada y ahora tiene una empresa gigante y pues también que ha venido desarrollando un producto propio, entendiendo que hay presupuestos altos y presupuestos bajos.
Y que ya trabaja con todos los espectros de la industria, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Entonces yo creo que es importante también entender de cómo se está acoplando hoy en día los productores audiovisuales a las necesidades de los artistas mainstream actuales, de tener que resaltar a través también del video, a través de su imagen, de su estética, que ya nadie se conecta con una canción, sino que se conecta con el artista. Yo me conecto con lo que representa el artista, con lo que representa X artista, con lo que habla, con la imagen que tiene. Y yo creo que el video es esencial para hacer esa conexión con el público.
Pipe, te pregunto, ¿vos crees que un artista... Obviamente, la mayoría de artistas tienen un presupuesto limitado, tienen un número de lanzamientos al año. ¿Tú crees que todas las canciones deberían tener video o tal vez no? Porque yo a veces tengo la concepción de que hoy en día no mucha gente tiene el tiempo de sentarse a ver 4 minutos de un video todos los días. Entonces, ¿sí será necesario siempre tener video en todo o tal vez no?
Me parece que eso depende de a quién se lo preguntes. O sea, si me lo preguntas a mí, yo digo que es totalmente necesario porque yo consumo la música por videos.
Ok.
O sea, yo todo el tiempo me la paso viendo videos y así es que yo me conecto con la música, ¿cierto? Yo solo escucho música sin video pues, cuando estoy en una discoteca o cuando estoy en el carro. Y eso que a veces me dan ganas de ponerle DVD al carro para seguir viendo los videos. Pero de pronto es un poquito peligroso. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, para mí sí es necesario que hagan video para todas las canciones.
Okay.
Pero entendiendo lo que tú dices de una cantidad de lanzamientos y una cantidad de videos al año, pues el artista tiene que encontrar el equipo que se adapte a su presupuesto. ¿Cierto? Y debe encontrar como su equipo creativo que le permita hacer videos cada mes y tener lanzamientos cada mes.
Pipe, y vos pues ya vamos a entrar a una parte que es nuestra parte favorita, que en últimas es para esto es que la gente nos escucha y es oír consejos de gente que trabaja en la industria, que entiende la industria, que vive esto día a día y son consejos para ellos que están empezando. Pero por ejemplo un consejo que yo quiero como parte de esos es alguien que esté empezando en la industria audiovisual, que quiera montar de pronto su productora, ¿qué le recomendarías?
Le recomendaría algo que yo no hice y es empezar como técnico. O sea, okay. no empezar como director, sino empezar como segundo asistente de cámara o PA o asistente de luces. Porque de esa manera va a poder entrar a los rodajes grandes que hay en la ciudad. O sea, va a poder entrar a trabajar varias veces al mes, cosa que como director iniciando es complicado. Y a uno como director es muy complejo que lo inviten a otros de otro director, obvio, ¿cierto? Por el tema de...
¿De egos o qué?
Sí, egos creativos o guardar la información o etcétera. Pero yo pienso que si uno quiere aprender, la mejor manera es viendo. Entonces un consejo que daría es iniciar como asistente para poder conocer cómo se mueven los rodajes.
Y creciendo. Me acuerdo, Mauro, si hubiera escuchado el último capítulo de Jordi Parra que empezó llevando cables
a Fruco.
Ajá, a Fruco. Entonces, es verdad, es un crecimiento constante.
Pero, otra cosa, o sea, es un crecimiento, pero uno no puede entrar en la zona de confort de que encontré un rol, encontré un trabajo, encontré un ingreso constante. Porque si uno mismo no decide ser el director, nadie te va a llamar a decir, ven y dirígeme esto. O sea, es algo que tiene que nacer desde... O sea, como desde la convicción de uno como creativo y decir, yo puedo hacer un video, yo puedo hacer un video grande, yo puedo hacer una superproducción y prepararse para lograrlo.
Okay. Digamos algo que creo que hablamos detrás de fuera de micrófono y es de una filosofía que nosotros ponemos mucho en Destra, Pipe, que es por cada peso que se invierte en producción se debe invertir 3 en el marketing de la música, los proyectos musicales. Y yo quiero enfocarla mucho, digamos, no sé si les ha pasado la frustración de ustedes de crear un video muy chimba y muera por la falta de promoción.
Claro, es culpa de ustedes porque los artistas llegan y nos dicen, no tenemos presupuesto para el video porque todo lo tenemos que gastar en promoción.
Sí, porque yo tengo también esa filosofía, ¿no? De que es más importante la promoción que la producción. Y siempre pongo casos, por ejemplo, Danny Ocean, que se pegó con un video lírico. Y así hay muchísimos ejemplos en que las canciones se pegan y no tienen video. Y luego es como, uy, hagámosle video a esa canción que se pegó. Entonces, ¿tú qué piensas de eso?
Y me enfocó mucho a la duda, mira, que ha pasado de que ustedes, artistas con una... no digo que poca visión, pero muy, muy atados es a lo visual. En el sentido de que quieren un video muy chimba, una producción muy chimba, una canción por un productor muy chimba y no se dan cuenta que había que promoverla. Entonces, me imagino un video de 20, 30 mil dólares y se les olvida que había que ponerle pauta al video en YouTube. Y no me imagino, no sé que ustedes cómo ven eso de el trabajo tan chimba que hicimos. Ojalá hubiésemos hecho algo quizá más barato y que hubiese tenido más exposición.
Yo creo que es muy buen punto eso que mencionas, Mauro, porque si a la final lo que nosotros buscamos como creativos, más allá de finalizar un video, es de tener trascendencia con nuestro trabajo, de que la gente lo vea, de que la gente opine, que la gente diga que le gustó, que no le gustó, porque si nadie lo ve, pues sí, no hicimos nada. Obviamente para nosotros es importantísimo que el artista tenga súper claro su plan de promoción, porque a la final eso es lo que va a mostrar el trabajo de él y el de nosotros.
Pipe, ¿y vos qué pensás hoy en día? Que los productores también están participando en el fonograma, también como que ya están empezando a ver negocio en las otras regalías. Y otras regalías, otras fuentes de ingresos. Por ejemplo, hoy en día está Dask, que es una sociedad de gestión colectiva para directores audiovisuales. Está, bueno, no aplica para videos musicales, pero está Heda, que es para productoras audiovisuales. O sea, hay otras fuentes de ingreso. ¿Cómo ves el negocio en este momento? Puntos de máster.
Firmar artistas.
Firmar de pronto artistas.
Como creativos audiovisuales tenemos muchas oportunidades de monetizar en la industria, ¿cierto? Pero hay como dos puntos, ¿cierto? Como pensar todo desde el negocio o pensar todo desde el arte, ¿cierto? Y me parece que uno tiene que encontrar un equilibrio entre las dos. O sea, no se puede ir totalmente a uno ni totalmente al otro. O sea, no se puede ir solo al negocio y bajar costos y hacer un video sencillo y, digamos, quedarse con la utilidad del video como ganancia. O pensar solo en el arte y hacer solo videos y sin preocuparse que uno tiene que generar dinero para poder... Para que pueda hacer su profesión, exacto. Entonces me parece que uno debe encontrar como el equilibrio entre entender el negocio y hacer lo mejor posible con cada presupuesto. Y a medida que uno empieza a aprender, se empieza a dar cuenta que hay muchas maneras de generar dinero. O sea, está el costo de la producción audiovisual, el costo creativo. Uno puede encontrarse con artistas que de pronto están dispuestos a otorgar unos puntos del máster a cambio del video. Que de hecho ya hemos hecho un par de negocios así. Y empieza uno como a crear su...
A jugar el juego.
A jugar el juego, a ser parte de la industria, de tener regalías. Y entonces empieza uno a escuchar regalías y se da cuenta que uno como creativo audiovisual tiene todas las oportunidades en todas las redes. O sea, y todas las redes se pueden monetizar a su manera.
Y hoy Facebook está pagando muy bien.
Facebook, YouTube, Instagram a su manera. O sea, si uno como creativo audiovisual se pone para el negocio, encuentra muchas maneras de generar ingresos.
Mauro, llegamos a la parte que más nos gusta y la finalidad del podcast, y es dar consejos de personas que viven día a día la industria de la música.
Sí, poder crear industria. Que la gente no cometa los mismos errores que cometieron otras personas que ya fueron los pioneros y permitan a las demás y a las nuevas generaciones hacer un poco más fácil.
Entonces, pero Pipe, en este momento, brutal que nos des, y a la gente que nos escucha, tres consejos. Tres consejos para filmmakers, para productores audiovisuales que estén empezando. Que tú digas como, esto yo lo hice bien o esto yo no lo hice y lo deben hacer ustedes. ¿Qué crees que podrían aplicar ellos?
Bueno, consejos. Número uno, arriesgarse. O sea, si le toca vender el play, véndalo.
Okay.
Pero consiga las herramientas que usted necesita para hacer videos, para aprender, para practicar, para hacer su portafolio, porque el portafolio es lo que te va a abrir las puertas y te va a permitir llegar a videos más grandes.
Ok.
Número dos es no esperar hasta que uno ya tiene todo perfecto. O sea, puede que uno en su ideal dice, necesito esta cámara, este estabilizador, estos lentes, y ahí puedo empezar a hacer videos. No. O sea, si no tienes cámara, empieza con tu iPhone, pero no esperes a que tengas todo totalmente alineado para empezar, porque si no empiezas, nunca vas a llegar a donde quieres llegar.
Ok.
Y consejo número 3 es quitarle el miedo al trabajo en equipo.
Ok.
O sea, hay muchos filmmakers que creen que pueden hacer todo ellos solos, pero cuando uno empieza a conocer más de la industria y a conocer otros creativos, a conocer otros profesionales en el mundo audiovisual, si tú empiezas a invitar gente a tu equipo de trabajo, obviamente el nivel va a subir. O sea, el resultado final va a ser mejor. Así tú tengas tus bases en edición, en colorización, en todos los aspectos de producir un video, si tú te dedicas a dirigir y puedes complementar el de tu trabajo con el de otros, es un súper consejo. Es trabajar en equipo.
Mauro, me parece súper valioso los 3 consejos, ¿no? Arriesgarse, no esperar a que todo esté listo y trabajar en equipo. O sea, yo creo que son también la base mucho para la música. Me pasa mucho que los clientes nos dicen como, ya tengo la canción, pero todavía no. Yo como, ay, pero ¿por qué no sacas música? ¿Por qué no sacas videos? No, todavía no, todavía no. Y ahí se quedan, y ahí pasan los meses. Y pasa el tiempo y llega un punto en que ya no es interesante.
No, y es lo que siempre hemos hablado, la música, los videos, ¿cómo se dicen?
¿Pasan de moda o qué?
Pasan de moda, porque mientras uno los deja guardado, eso ya las tendencias pasan, las...
Se cambian incluso el motilado, ya dice, ya no me veo bien, entonces...
Sí.
Algo que en un momento era perfecto para lanzarlo, por inseguridad, porque eso de lo que tú estás hablando se llama inseguridad. No sacaron un producto que pudo haber sido el que los pegue.
Literalmente, literalmente. Pipe, pues de nuevo mil gracias por acompañarnos hoy, por darnos esos consejos, por contar un poco de tu historia. Yo creo que para muchos filmmakers que tenemos, con los que hablamos día a día, es súper valiosa esta información y creo que les permite crecer en el sueño de ellos, que es poder tener una productora audiovisual como la tuya.
Muchas gracias, Sebas y Mauro, por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí y de estar representado por ustedes. El equipo de Extra, además de que son mis amigos, son nuestra oficina, son los que nos ayudan en esa parte empresarial del negocio. Y ese es un cuarto consejo que voy a darle a los oyentes.
Buen abogado.
Es encuentren un equipo de trabajo adecuado a la fase de su carrera. Y si ya están preparados para hacer negocios grandes, les recomiendo que tengan una asesoría para esos negocios.
Hey, Pipe, muchas gracias Pipe. Y Mauro, pues nada, ¿alguna conclusión o terminamos?
No, yo creo que es importante porque me siento muy feliz porque ADB Nintendo se han crecido mucho y muy rápido y sobre todo en la pandemia, crecieron en pandemia y ver cómo transmiten esos conocimientos y no tienen miedo de decir por lo que pasaron es muy bacano y de verdad que los agradecemos mucho y sé que van a llegar muy lejos.
Entonces Mauro,
muchísimas gracias.
Como siempre,
define tu talento.
Define tu talento y acompáñanos dentro de 15 días con otro capítulo más del negocio de la música. Y síguenos como @destralegal.